Es la del fotoperiodista Xurxo Lobato, que fue redactor jefe de fotografía en La Voz de Galicia cuando ocurrió todo, hace ahora 11 años, y es precisamente el autor de la foto que nos viene a la cabeza cuando hablamos del Prestige. Es en la que se ve la proa de, y el nombre del Prestige en el momento de hundirse bajo las aguas. Esa es la imagen, además, que pudimos ver en la primera gran manifestación de Nunca Más en Santiago de Compostela, con 200.000 personas en la calle, y esa es la foto con la que además este fotoperiodista fue galardonado con el premio Ortega y Gasset de periodismo en la categoría de información gráfica. Xurxo Lobato, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, se lo habrán dicho muchas veces, pero una vez más, enhorabuena por aquella foto.
Pues muchas gracias, aunque efectivamente sí que lo dije muchas veces, pero bueno, se agradece, y más viniendo de amigos de Euskadi.
¿Cómo la tomo? ¿Cómo recuerda aquel día, aquel momento?
Pues yo me enteré de que el barco se estaba hundiendo, que había roto, y que se estaba hundiendo sobre más o menos las 9:45 de la mañana, por la voz de Iñaki Gabilondo. Inmediatamente llamé al director en aquel momento del periódico, le dije que, bueno, que yo lo que proponía era ir al, o sea, coger una avioneta y un avión y, bueno, avioneta, y ir al, a fotografiar esto. El, bueno, en principio me dio el ok. A las 10 yo ya estaba en el aeropuerto de Coruña y solo se podía volar con una avioneta que tenía dos motores, las otras, o sea, no había más, estaban, las otras estaban ocupadas, y nada, inmediatamente salimos y nos llevó una hora desde Coruña, desde el aeropuerto de Coruña hasta donde estaba hundiéndose el barco, para que os hagáis una idea un poco la distancia. Era una distancia pues más o menos como de Coruña a Madrid, o como de Bilbo a Madrid, más o menos, o a Toledo, más o menos. O sea, que, bueno, no estaba mal, ¿no? Estaba bastante lejos de la costa. Entonces, yo creo que esa foto es producto, por un lado, de fotoperiodismo puro y duro, ¿no? Es decir, de tomar decisiones rápidas y saber dónde está la noticia y tratar de buscarla. Y en aquel momento, bueno, pues viví, bueno, yo creo que uno de los momentos más emocionantes de mi vida, porque era consciente, en un primer momento, era consciente, bueno, de que tenía una foto prácticamente en exclusiva, ¿no? Digo en un primer momento porque después se distribuyeron unas fotografías de la Armada, porque el barco estaba escoltado por un barco de la Armada, y hicieron fotos también y se las pasaron a EFE, que son las fotos que están, digamos, a ras del barco, no desde el aire, a ras del barco, que se ve partido en dos y tal, ¿no? Pero bueno, creo que la mía se convirtió, como bien decíais, en el icono un poco de toda esta tragedia, en el icono de Nunca Más, fue cartel de Nunca Más. Ya una foto mía ya había sido cartel, porque el lema de Nunca Más no se creó con la catástrofe del Prestige, se creó con otra catástrofe que hubiera en Colonia también, de un barco que se había hundido, el Mar Egeo. Y ya sabía, y también se había hecho un cartel con el lema Nunca Más a partir también de una foto mía, también de la tragedia. Es decir, que la verdad que tengo una trayectoria un poco ceniza, ¿no?
Sí, por lo menos en el encuentro de esas fotos, en esos momentos dramáticos, desde luego. Le quería preguntar también cómo fue la labor de los medios de comunicación en Galicia, en el caso Prestige. Usted trabajaba en uno importante, desde luego, en La Voz de Galicia, un periódico en el que ya no trabaja. Además.
No trabajo. Ahora colaboro. Bueno, trabajo con otras actividades y colaboro con El País y con algún otro medio, con un diario, con Sermos Galicia, bueno, con distintos, pero bueno, no trabajo. Pues, ¿cómo fue? Un tema un poquito delicado.
Sí.
Pues, ¿cómo fue? Pues hubo mucha manipulación informativa, había mucha presión por parte del gobierno central. Había, por un lado, la postura del gobierno central, de Aznar, y por otro lado, la postura de la Xunta, encabezada fundamentalmente por Cuiña, digamos, por el PP, por el Partido Popular, con una visión más autonomista. En un momento dado, y esto sí que lo puedo afirmar, el Partido Popular quiso ir a la manifestación de Nunca Más. Esto yo creo, no sé si alguna vez se dijo, y yo lo puedo afirmar porque, bueno, yo recibí una llamada de un alto dirigente del Partido Popular de Galicia para que querían hablar con Manuel Rivas, porque pensaban que Manuel Rivas era el jefe de Nunca Más. Tiene una idea un poco así jerárquica, ¿no? Uh-huh. Cuando Nunca Más era una cosa bastante poco jerárquica y bastante, bueno,
ciudadano.
Asamblearia y ciudadana y un movimiento civil, ¿no? Sobre todo al principio, ¿no? Y querían que yo, bueno, dada mi amistad con Manolo, querían que yo les pasara el teléfono a Manolo y querían pues negociar la presencia del Partido Popular. Y para que os hagáis una idea un poco de lo que era el movimiento, ¿no? Y y cómo era la actitud de, bueno, no sé si llegaron a hablar con Manolo, yo creo que no, con Manuel Rivas, yo creo que no. Y entonces había ahí, había esas dos, así, estaba por un lado el Partido Popular de Galicia, una parte del Partido Popular de Galicia, la encabezada por Cuña y Xesús Palmo y tal, que era, digamos, la visión un poco más autonomista del Partido Popular, y la de Madrid, ¿no? Entonces, eso también se reflejaba en los medios, ¿no? Porque, claro, los medios de lo que reciben dinero de la Xunta de Galicia. Entonces, eran más afines a lo que les mandaba, de alguna manera, el gobierno gallego, ¿no? Más que al gobierno de Madrid. Entonces, ahí, por eso hubo un resquicio a la hora de hacer información y se permitió, digamos, los medios gallegos, y más en el que yo trabajé, se permitía más libertad, a lo mejor, que otros, con respecto a una visión un poco más abierta que otros, conforme a la catástrofe, ¿no? De todas formas, había mucho control, y sobre todo, lo que había era una penalización del movimiento Nunca Más, ¿no? Se podía decir más o menos que había contaminación, más o menos se puede decir, había contaminación, bueno, el gobierno de Madrid no tomaba las medidas suficientes, cosa que era cierto al comienzo, después no, ¿no? Pero lo que se había era una penalización absoluta y una criminalización del movimiento Nunca Más, ¿no? Nunca Más se asociaba, pues, casi al terrorismo, se asociaba, bueno, pues, a nacionalistas radicales, a manipulaciones, a que se robaban el dinero que les daban, cosa que era mentira, todo eso es mentira, ¿no? Como luego se ha demostrado, ¿no? Y por ese motivo, y perdón que me extienda, pero por ese motivo yo precisamente tomé la decisión de realizar una crónica gráfica de todo el movimiento Nunca Más, ¿no? Que se vio plasmado en un libro que se titula Un País de Nunca Más, editado un año después de la crisis. Es un libro fotográfico, fundamentalmente. Es un libro que cuenta desde el primer momento, desde la primera vertido del barco, una foto aérea que hice yo cerca de Muxía, desde el primer vertido del barco, hasta un año después, que acaba, porque lo queríamos presentar en la Feria del Libro de Coruña, pues que acaba con las hogueras de San Juan, que es una gran fiesta popular en Coruña, y que también, bueno, pues simbólicamente se hacían también muchas alusiones al tema de Nunca Más y tal, ¿no? Y cuenta todo, todas las movilizaciones y tal. Porque a mí me interesó mucho, porque fue la primera vez que Galicia, de alguna manera, que hubo un momento de la sociedad civil autónomo, y que Galicia, de alguna manera, despertó, ¿no? Y tomó conciencia y dijo, bueno, basta ya. Yo recuerdo con emoción la manifestación del Obradoiro, que, por cierto, estaba codo con codo con un gran fotoperiodista vasco, creo que ahora está jubilado, que es Ruy de Azúa, un fenómeno y una gran persona. Estamos ahí codo con codo mojándonos, y entraba por una de las entradas de la Plaza del Obradoiro, estaba entrando manifestantes, y como no cabían, Manuel Rivas leía el manifiesto, salían por otra puerta y entraban y volvían a otros, él volvía otra vez, o sea, leyó tres veces el manifiesto, porque se ocupó tres veces la plaza. Los peajes de la autopista se tuvieron que levantar porque las caravanas eran inmensas, la gente que venía de Vigo, de Coruña, ¿no? O sea, fue algo realmente emocionante, ¿no? O sea, pero muy emocionante, y con una lluvia salvaje, ¿no? Todos con el paraguas, bueno. Se vivieron momentos de mucha emoción, de mucha emotividad, ¿no?
Y esa frustración que le pudo suponer en su día esa, quizás, manipulación, pues como lo ha dicho usted, ¿no? Claramente, por parte del gobierno, de los políticos, a los medios, ¿se podría comparar esa frustración que sintió con la que ha podido sentir hoy al conocer la sentencia?
Hombre, sí. Bueno, la de hoy ya era un poco más prevista, ¿no?
Sí.
Porque realmente ya pasarse casi 10 años para preparar un juicio, estar un año, bueno, no sé exactamente el tiempo, pero casi un año con el juicio, hacer toda esta pamemada de que comience el juicio con un pequeño juzgado de Corcubión, que es un pueblo muy bonito, por cierto, pero muy pequeño, pues en que cada año, cada 2 años cambiaban de juez, no sé si iba por el prestigio o si iban agobiados. Es decir, que fueron 10 años de una auténtica, hombre, yo no le llamaría farsa, porque me parece un poco radical, pero de una cierta comedia, ¿no?, con todo esto, ¿no? Entonces, algo estábamos, o sea, estamos ya más prevenidos que con respecto a lo que fue la catástrofe, que sí que fue un golpe fuerte, ¿no?
Lo de hoy, por tanto, nos decían antes, hablábamos con varias personas desde Galicia, sí, que entre la ciudadanía, bueno, pues había cierto hastío, que no se había, no sé si era quizás porque se lo esperaba, ¿no?, la sentencia de hoy, o porque ya, pues, esto se recuerda desde el pasado, pero no sé si usted comparte este sentimiento, que entre la gente en Galicia, pues tampoco ha caído del todo mal esta sentencia.
No, más que caer mal o bien, yo creo que en parte se prevía, Luego, hombre, vamos a ver, la ciudadanía es que está muy quemada, no por el prestigio, es que llevamos años de crisis, años de recibir golpes de todo tipo, Pescanova, la construcción naval, aquí en Coruña la fábrica de armas, cierres continuos, gente en el paro, es decir, que realmente esta sentencia, es decir, la actitud de la ciudadanía hacia esta sentencia, yo la marcaría también en la actitud general y lo que está viviendo la sociedad, ¿no? Entonces, eso por un lado, y por otro, que efectivamente, bueno, pasaron muchos años y a veces, como dice la canción, la distancia es el olvido, ¿no? Hombre, olvido no hay, pero bueno, no se vive como el primer momento, evidentemente, ¿no?
Pues Surso Lobato, gracias por atendernos, gracias también por su trabajo, por ese libro, por su labor con el movimiento Nunca Más, que además no sé si hasta le costó caro. En algún momento, no sé si...
Bueno, claro, me costó, pero no, mejor no.
Sí, pero al final, pues mira, por lo menos el orgullo del que puede presumir ahora mismo, otros quizás no puedan presumir de lo mismo. Le agradezco que nos haya acompañado y recomiendo a los oyentes, si quieren conocer algo más sobre su trabajo, Surso Lobato con 2x.es, es su página web. Gracias y un abrazo fuerte.
Un gracias y saludo a Euskadi.